hay una inversión millonaria que se está previendo para desarrollar inteligencia artificial en Argentina, ¿es así?
Así es, nosotros teníamos un plan de trabajo, ese plan de trabajo se terminó consolidando y necesitábamos hacer una inversión fuerte y conseguimos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, para que nos acompañen y poder justamente tener los recursos que movilicen las capacidades argentinas.
¿De qué manera se va a estar implementando esto?
Bueno, nuestro plan de trabajo siempre frente a la inteligencia artificial desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde la agencia de promoción que me toca presidir, ha tenido tres dimensiones. Por un lado, nosotros sabemos que tenemos que impulsar proyectos que se apoyen en nuestras capacidades y que resuelvan problemas que seguramente el mercado, las grandes empresas no van a abordar. Me refiero a cómo la inteligencia artificial mejora la atención en salud, la educación, habilita herramientas, por ejemplo, para las pymes que están buscando exportar y tienen un mar de datos a analizar. Bueno, la inteligencia artificial ahí puede ofrecer soluciones, consejos prácticos para que estas empresas puedan tomar mejores decisiones. Esa es una dimensión importante. La segunda tiene que ver con participar de la conversación global sobre la regulación. Por eso estos fondos también van a sentar las bases de lo que a futuro quizás es una agencia de regulación de la inteligencia artificial. Así como en medicamentos tenemos la ANMAT o en alimentos, también se regulan las operaciones financieras, los proyectos grandes exigen un estudio de impacto ambiental. Nosotros consideramos que es importante que las grandes iniciativas en inteligencia artificial empiecen a tener una supervisión y una orientación. Entre otras cosas, mucho de esto se basa en algoritmos. Estos algoritmos tienen que ser abiertos, transparentes, evitar sesgos, porque el algoritmo, al fin y al cabo, es una delegación en la toma de decisiones. Entonces es muy importante que toda la sociedad esté representada en esa toma de decisiones a través de la regulación. Uh-huh. Y por último, hay una dimensión que nos excede a nosotros como área de ciencia y tecnología, que tiene que ver con plantear alguna suerte de redistribución. Esta inteligencia artificial, como otras tecnologías, implican saltos de productividad muy grandes, es decir, ahorro de costos muy importante en ciertas actividades, aumento de las ganancias, y esos recursos que surgen deberían poder volcarse justamente ahí donde necesitamos acentuar y compensar en las tareas de cuidado, en una mejor educación, en una mejor salud. La verdad que hay que hacer un ejercicio social de pasar recursos y beneficios de las áreas que pueden tener mayor rentabilidad, productividad, hacia aquellas que socialmente tienen mejor impacto o resuelven problemas más urgentes. Así que en esta perspectiva que estamos trabajando, estos recursos, 35 millones de dólares, van a estar destinados a invertir en las cátedras argentinas de informática de las universidades nacionales, a impulsar proyectos en red, por ejemplo, de la Universidad Nacional del Sur, es una universidad muy destacada en todo lo que tiene que ver diseño y optimización de algoritmos, no de ahora, de hace décadas. Junto con otras universidades argentinas tenemos que convocarlas y constituir una red que puedan trabajar en este primer eslabón de la inteligencia artificial y, como decía, también trabajar en el último eslabón, que son las aplicaciones. El primer paso, junto con Economía, con la Secretaría de Economía del Conocimiento, vamos a fomentar que las pymes tengan mejores herramientas basadas en inteligencia artificial sin exigir que los empresarios o los gestores sepan de inteligencia artificial, que sean herramientas amigables en esta primera etapa pensando en el comercio exterior.
Sin dudas es impresionante el alcance que este proyecto está teniendo, porque es ni más ni menos que por argentinos y para argentinos, crear plantillas a la medida de todo lo que está haciendo falta, que sería mucho más fácil tal vez importar esta tecnología, adaptarla a lo que tenemos y ya está, ¿no? Pero no es lo mismo que gestar, que generar lo que se está necesitando con sello, con identidad argentina y que se pueda aplicar en cada una de estas áreas. Es valiosísimo esto. No todos los países están hoy día, creo, en condiciones y al alcance de poder realizar tamaño emprendimiento, tamaño proyecto.
Pero Argentina lo tiene que hacer porque hay que honrar las capacidades que tenemos. Uh-huh. Como decía, la capacidad científica y tecnológica en ciencia de datos es muy reconocida. Nosotros en este segmento, claro que podemos participar. También podemos participar en todo lo que es aplicaciones. Vemos que el sector de software y servicios basados en el conocimiento hoy ya es el tercer exportador, la tercera fuente de divisas del país. Más de 7.500 millones de dólares están asociados a empresas que ofrecen soluciones basadas en informática, basadas en Internet. Entonces nosotros no podemos resignarnos a ser meros usuarios de esta tecnología, sino en los segmentos que podemos, tenemos que participar con protagonismo ofreciendo desarrollos. No vamos a participar ni buscamos hacerlo en crear, inventar un chat GPT argentino. Eso nosotros lo tenemos que aprovechar, usar, apoyarnos en esto. Pero en el antes y en el después de estos motores de inteligencia artificial generativa, tenemos que estar participando con toda nuestra creatividad, porque la creatividad sigue siendo la llave a los beneficios de usar una nueva tecnología. Si no, no vamos a estar impulsando el desarrollo.
Hola, Fernando. Marcelo te saluda. Buen día.
¿Cómo va, Marcelo?
Bien. Primero, felicitaciones por el nombre de la agencia más canchera del mundo. El I más D más I, es genial. Y segundo, el tema de la preocupación. Los que vemos como espectadores la inteligencia artificial, lo vemos por un lado con mucha expectativa, qué bueno que está tal cosa, pero después uno como que tiene miedo que eso pueda repercutir en algo negativo. No tengo miedo que terminemos como en la película Terminator, con el dominio de las máquinas, pero como decías vos, ¿no? Si esto no sirve para el trabajo del hombre, para que el hombre esté mejor, no tendría mucho sentido. Vos hablabas de regular, ¿cómo se puede regular? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué están viendo?
Bueno, hay que marcar el ritmo, porque muchos de los problemas son la inadecuación o la velocidad que esto puede tomar en relación con la formación y las capacidades de los trabajadores. Sí. Si nosotros lo hacemos de manera muy abrupta, pueden generar situaciones de desempleo, porque hay gente que no se puede reenganchar en las nuevas funciones. Yo más que no creo que esto genere pérdida de puestos de trabajo, pero sí exige un cambio en el reparto de tareas. ¿Qué van a hacer las máquinas? ¿Qué van a hacer las personas? Sí. Yo creo que vamos hacia un mercado de trabajo, hacia oportunidades de empleo, donde todo lo que sean servicios cara a cara, donde la importancia de la atención, resolver cuestiones no rutinarias, se va a ver jerarquizado y va a haber muchas oportunidades de trabajo, y todo lo que son tareas rutinarias, mucho lo que se denomina a veces el back office de la oficina, esas tareas que son de soporte, cada vez, como ya está ocurriendo hoy, se van a hacer más apoyadas y automatizadas a partir de la informática. Esto ha pasado. Hoy usamos el cajero automático, no preferimos ir a la ventanilla del cajero humano por comodidad, por practicidad. Bueno, esto es una tendencia y ahora se agudiza. El tema es el ritmo y el tema es también en algunas cosas regular para que no haya sobreexplotación y abuso, ¿no es cierto? Claro. También la variable clave sigue siendo la educación. Los que puedan tener la oportunidad de educarse, de formarse, seguramente se van a apoyar en sus tareas, en los algoritmos, y los que no van a quedar comandados por los algoritmos, Y esto es un poco el debate que tenemos que dar en Argentina. La apuesta por la educación, la ciencia y la tecnología es la apuesta y la discusión por si vamos a usar estas tecnologías o estas tecnologías nos van a usar a nosotros.
Claro, que sirvan para el hombre, ¿no? Que cada vez tengan menos la nueva discusión de reducción de jornadas de trabajo, ese tipo de cosas. Si no sirve para eso, no sirve.
Exactamente, y esto es una conversación global, que ustedes habrán seguido las noticias, las distintas instancias que en el mundo se están planteando, y Argentina tiene que participar ahí con voz y voto, y para eso, qué mejor que convocar a la ciencia, a los que más saben, para poder tener una opinión bien formada. Nosotros estamos haciendo todo esto adhiriendo y tomando como referencia lo que se conoce como Declaración de Montevideo, que es una mirada desde los derechos humanos, desde las garantías personales, de cómo estas tecnologías se usan. Hay casos emblemáticos, ¿no? En Estados Unidos se ha conocido que utilizaban un algoritmo para decidir si otorgaban o no prisiones domiciliarias. Y ese algoritmo tenía un sesgo muy humano, que era que en ciertas condiciones de pobreza o de raza, presumía que tenía más peligrosidad la persona y entonces no le otorgaba la prisión domiciliaria. Bueno, son máquinas, pero llevan incorporados los valores, los prejuicios, los problemas sociales que venimos arrastrando desde siempre. Entonces, claro, esto tiene que estar en discusión, tiene que ser posible saber cómo estos algoritmos toman decisiones y tenemos que poder meternos en eso y eventualmente censurar o regular alguna de estas prácticas.
Peirano, ¿está ya físicamente establecido el lugar o los lugares donde el Centro de Investigación y Desarrollo va a instalarse, en qué punto del país? Y a la vez también, ¿de qué manera van a estar articulando los tres llamados que están previstos para comenzar el trabajo unificado, pero en las diferentes áreas?
Bueno, el centro, vamos a hacer una convocatoria a las universidades. La apuesta es que no sea un único punto, sino un trabajo que articule distintas cosas que el país ya tiene. Hay unas capacidades destacadas en Tandil, en Bahía Blanca, como señalaba, en Córdoba, en Rosario, acá en Buenos Aires, en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas. La verdad que el país ya tiene capacidades, tenemos que volver a articularlas y aprovecharlas. Y quizás el día de mañana, esto, como decía, no es el de inmediato, va a ser una agencia regulatoria, pero que empiece a tener este perfil y nuclear gente que no solo sepa de tecnologías, también hay una invitación a las ciencias sociales, acá a las ciencias jurídicas, que tienen que empezar a dialogar con los especialistas en programación, en software, en hardware, para poder tener una visión compartida. Y después hay que multiplicar experiencias que nos permitan aprender. Nosotros hace muy poquito concluimos una experiencia en el conurbano de Buenos Aires con tres hospitales donde se digitalizaron las historias clínicas y al digitalizarlas empezó a tomar datos y esos datos permitían observar algunos patrones que resultaban invisibles en la práctica cotidiana. Por ejemplo, personas que iban con una dolencia a la guardia, repetían esa consulta varias veces en distintos momentos del tiempo y en distintos hospitales, pero si uno unía todas esas consultas, unía todos esos puntos, quedaba claramente expresado un patrón que anticipaba la generación o el avance hacia una enfermedad crónica, que esas consultas esporádicas estaban sirviendo de advertencia. Entonces también hay un lado muy positivo de esto, es una mejora en el estándar, en el acceso a la salud o a la educación. Ya no importa tanto dónde te atendés, sino que hay una oportunidad que en esa atención haya una mirada integral, que muchas veces hoy los servicios masivos, fragmentados, han perdido de vista. Entonces también hay que ver cómo las herramientas las utilizamos a favor de algunas cosas que consideramos positivas, como el acceso a la salud pública, la educación, y desprendemos un poco la calidad de ese servicio del lugar donde se presta, del lugar donde te toca ir a la escuela o al hospital que te toca ir. La verdad es que tenemos que avanzar hacia esto, no va a ser esto nunca una iniciativa de las grandes empresas. Ahí hay un espacio para el Estado, para lo público, fomentando a pymes, fomentando a proyectos argentinos e intentar avanzar con los dos pies, con el pie del interés del mercado, pero también con el pie del interés de lo público y de las políticas para todos.
Hablando precisamente del fomento, este de préstamo por 35 millones de dólares del Banco Interamericano, hay que devolverlo dentro de los próximos 5 años, pero a la vez este dinero, una vez que está, va a estar llegando a través de las distintas patas participantes de este proyecto con aportes no reembolsables, o sea que en cierta manera es el Estado Nacional que va a estar absorbiendo esto para favorecer ser precisamente la creación, la creatividad y la actividad.
Es así, esta es una buena forma de endeudarnos porque es una forma que genera capacidades y transformación. Nosotros somos socios del Banco Interamericano de Desarrollo y al ser socios tenemos derecho a retirar préstamos para estos fines, para fines de inversión en ciencia y tecnología de desarrollo. Las tasas son sumamente convenientes, los plazos son largos, es una forma positiva de endeudarnos que contrasta con las formas que hemos conocido de miles y millones de dólares tomados en deuda para financiar operaciones financieras, fuga de capitales, etcétera. Esto es otro debate que en Argentina se debe, que es para qué tomar deuda y con qué objetivo y en qué condiciones. Al fin y al cabo también vale señalar que a veces nos preocupamos mucho por el impacto de la tecnología sobre el empleo, pero realmente lo que determina la suerte del salario, determina si uno tiene trabajo o no, es las buenas o malas decisiones macroeconómicas. Hoy pesa mucho más la economía que la tecnología al momento de definir el salario o las oportunidades laborales. En el largo plazo, sin duda, la tecnología tiene mucho para decir y tiene mucha influencia, pero en el corto plazo, la macroeconomía sigue explicando la suerte de la mayoría de los trabajadores.
Fernando, y lo importante es esto, ¿no?, que estabas diciendo vos, lo que pasa por el lado de la inversión y el concepto que se tiene sobre la investigación y las universidades. Hubo gobiernos, hubo un presidente, hubo una gobernadora que decían que era un gasto, que no se podían crear universidades por todos lados. Vos sos investigador de la de Quilmes y bueno, ni hablar de la importancia que significa esto, ¿no? ¿Cómo están trabajando? Porque esas son las famosas universidades del conurbano que a lo mejor no deberían haber sido creadas para algunos, pero están trabajando y es tan fundamental para este avance.
Es así, justo tengo la suerte de haber acompañado a una delegación de empresas argentinas y startups en biotecnología, más de 30 representantes del sector privado fueron a Boston, a la BIO, que es la principal conferencia internacional en biotecnología, y nosotros los acompañamos, pues los acompañamos durante todo el año para la tarea que desarrollan, etcétera. Y les ha ido muy bien y Argentina es muy reconocida en biotecnología. Y Boston es una ciudad emblemática de Estados Unidos en términos de universidades. Y ahí pude comprobar que Estados Unidos tiene ni más ni menos que 4.500 universidades. Fíjense si a nosotros no nos falta camino por recorrer. Fíjense si nos faltan universidades en Argentina, lejos de sobrar, tenemos que seguir acentuando estas oportunidades, desde luego haciéndolo con responsabilidad y también con una mirada crítica. Hoy quizás el problema universitario argentino pasa por garantizar o facilitar que todo aquel que llega a la universidad la termine, claro, porque no estamos teniendo todos los graduados que la nueva economía y las oportunidades de desarrollo reclaman. Así que tenemos que ser un país con más graduados universitarios y sin duda también con más universidades. Y las universidades son justamente las que permiten este doble rol, de formar nuevas generaciones de profesionales, pero también de resolver problemas del desarrollo basados en la ciencia y la tecnología.
Claro, la universidad parada en la tierra y sirviendo no a ella misma, sino al país que la mantiene, digamos, que la sostiene.
Es así, nosotros tenemos un modelo virtuoso universitario que ha sido referencia para el mundo, que se forjó en la reforma del año 1918, que son las tres misiones que tiene que cumplir la universidad: la formación, la investigación y la extensión. La extensión universitaria es ese contacto con la comunidad, ese ida y vuelta que tiene que nutrir la agenda de discusión, las aulas y las formas de enseñanza, porque tienen que ser universidades con los pies en su territorio, sin duda.
Claro que sí. Un placer realmente haber estado charlando sobre este tema tan importante, Fernando Peirano. Por supuesto, no va a faltar oportunidad de reencontrarnos, porque son muchos los temas que la agencia va generando, así que será un gusto en cualquier momento estar nuevamente en contacto.
Gracias a usted por el interés.
Un placer, ¿eh? Buena jornada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.